hago contacto desde aquí con la embajadora Marta Bárcena. Ella fue la primera embajadora de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador de México en los Estados Unidos. Embajadora, me da muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo está?
Muy bien, Carlos. Pues igual de atenta que tú a todo este proceso de toma de posesión de investidura y al discurso de Donald Trump y a lo que está ya procediendo ahora de la firma de órdenes ejecutivas
o decretos. ¿Qué es lo que viene, embajadora? ¿Qué es lo que usted está leyendo?
Mira, te voy a decir las cosas que me llamaron la atención que estoy leyendo. La referencia explícita en el discurso de Trump al destino manifiesto, que pensamos que ya era algo que ya había sido superado desde hace muchos años y al que México se ha opuesto históricamente a este concepto del destino manifiesto, ¿no? Que significa el engrandecimiento de Estados Unidos a una costa de otros. Esto me llama la atención. Me llama la atención en el aspecto retórico, en la reiteración de que le va a cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América, independientemente de que pueda tener otras consecuencias. Me llama la atención la referencia a la época dorada de Estados Unidos, en inglés, The Gilded Age, que fue cuando Rockefeller y J.P. Morgan se hicieron millonarios. Y ahora un Trump que dice hablar en nombre de la clase media, de los más vulnerables, pero rodeado de billonarios como nunca habíamos visto, ¿sí? Eso en el plan retórico. En el plan específico que afecta a México, me llama la atención que a la hora de enlistar las órdenes ejecutivas que va a firmar, las dos primeras, aún sin una mención específica a nuestro país, nos afectan. Primero, la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur. Y segundo, la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas.
¿Está preparado el gobierno mexicano frente a estas dos? Porque todavía de los aranceles todavía no sabemos, ¿no? Embajador, estamos esperando que puede pasar en un minuto o en una semana, pero de estas dos, hablemos de estas dos, el tema de las deportaciones y el tema de los cárteles. ¿Está bien preparado el gobierno de la presidenta Sheinbaum?
A ver, yo creo que está preparado en ciertos aspectos que corresponden a la deportación o al retorno de mexicanos. No totalmente preparado, pero bueno, está estableciendo albergues, porque hay que recordar que la mayor parte de los albergues en la frontera norte de México los manejaban y los manejan las organizaciones de la sociedad civil, no el gobierno.
Sí.
Entonces, esto parece estar preparado, pero estos albergues no van a solucionar las tragedias personales, familiares y humanitarias que vamos a ver posiblemente de personas que puedan deportar que han vivido en Estados Unidos durante 20 años. Ahora bien, el tema más delicado en esta declaración de la emergencia de la frontera sur, o dos o tres temas delicados. Uno, al declarar emergencia a la frontera sur, significa emergencia nacional que puede usar la Guardia Nacional y el Ejército de los Estados Unidos para cumplir las funciones de redadas y deportación. Dos, implica que puede recurrir a los recursos del Departamento de Defensa para realizar esas actividades o bien para continuar la construcción del muro. Y tres, sumamente preocupante, que lo dijo con claridad, vamos a reinstalar el programa Quédate en México, que yo he dicho, que tú sabes y creo que toda la opinión pública sabe que yo siempre fui crítica de ese programa por el precedente que sentaba y porque saturó a todas las comunidades de la frontera norte de México. Y él actúa de una manera imperial, lo vamos a reinstalar, perdón, pero como dirían en inglés, It takes two to tango, se necesita dos para bailar el tango y aquí se necesita el gobierno de México. Y todo indica, por lo que se ha dicho hasta ahora, que la presidenta Sheinbaum no está dispuesta a aceptar la reinstalación del programa Quédate en México por los costos tan altos que tendría para el gobierno de México y para el país.
¿Y se puede realmente oponer o simplemente pues, te avientan a los migrantes y qué haces?
¿No los recibes?
¿Y entonces? ¿Dónde se quedan?
Se quedan en el limbo, en un limbo en donde hay en las diferentes zonas un limbo, de la frontera.
Un limbo hasta físicamente, ¿no? O sea, hay un
es
limbo,
un limbo
físico.
Hasta físicamente, hay un limbo físico. Entonces, lo que no se puede hacer, Carlos, es aceptar el quédate en México como se aceptó, como lo aceptó Marcelo Ebrard en noviembre del 2018, sin nada a cambio, sin nada a cambio.
Y no, a ver, siendo Trump el negociador que es, pues no sentó precedente ya Ebrard con eso y en el fondo pues tenemos
claro.
Tuvimos un de facto quédate en México. Y Trump, cuando llegue la presidenta Sheinbaum o el canciller de la Fuente, le digan, oye, ¿pero a cambio de qué? Le va a decir, no, pues a cambio de nada, si ya lo tenías, o sea,
ese ya es el problema de haberlo aceptado. Ese es el problema de haberlo aceptado. Pero al no haber un documento bilateral suscrito por México, claro que se puede uno sentar y decir, mira, yo en estas condiciones no lo puedo aceptar. Ahora, lo que va a pasar también es que si vemos los números en la frontera, las detenciones en la frontera norte o en la frontera sur de Estados Unidos bajaron de cerca de 300,000 en diciembre del 2023 a 49,000 o 43,000 en diciembre del 2024. Entonces, ya Trump y su equipo saben que los flujos han bajado mucho. Entonces, aquí la cuestión es que ellos van a decir, con estas nuevas medidas, miren ya cómo bajamos, cuando en realidad ya habían bajado por las medidas de Biden. Y yo creo que sí, efectivamente, se abre una época de negociación, porque hay personas que ya tenían cita a través de la aplicación esta de CBP One o CBP 1 y que están en la frontera sur de México y en la frontera norte y que les han sido canceladas las citas con las decisiones de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque México tenía esas personas en territorio mexicano con base en lo que estaba haciendo la administración Biden. Lo que tiene que quedar claro es que sí le tenemos que decir a la administración Trump, a ver, hay una serie de medidas que tú estás anunciando y tomando que no es solo tu decisión, porque afectan a México. Vamos a sentarnos a negociar y a ver los términos y, por supuesto, no volver a conceder sin tener nada a cambio.
Embajadora, ¿no tenemos al Trump menos receptivo para un discurso así? Es decir, un Trump que ya tiene a la Suprema Corte de su lado, al Congreso, que ganó las elecciones con un margen mucho más cómodo que el que se esperaba. Un Trump que ya puso de su lado al que era uno de sus principales críticos, Elon Musk, que arrodilló al de Facebook, que arrodilló al de Apple, al de Google, al de TikTok, a Jeff Bezos.
Sin duda, pero yo te pregunto, ¿y entonces te quedas callado y aceptas todo?
Yo creo que eso no es
digno, ni va con la dignidad de un país como México.
Para el mundo, ¿qué está representando lo que estamos viendo hoy, embajadora Bárcena? Es decir, ¿qué están viendo Xi Jinping, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Benjamin Netanyahu? ¿Qué está viendo el ayatollah Khamenei de Irán? ¿Qué están viendo?
Bueno, yo creo que yo los dividiría en dos. Yo creo que el ayatollah sí se está preocupando, Zelensky también, porque dice hay que terminar todas las guerras y entonces probablemente signifique el fin del apoyo a Ucrania. Creo que Putin y Xi Jinping están viendo que pueden negociar con él porque pues tiene una manera de ver el mundo parecido a la suya, muy, muy imperial, ¿no? Muy autoritaria. Pero lo que sí creo que estamos presenciando es un cambio de era y un deseo explícito de Donald Trump de recomponer el orden internacional, que por cierto se basó en toda la construcción de instituciones y de codificación del derecho internacional impulsada por los Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Esto parece que está por desaparecer o por minarse. Entonces, eso creo que todos los gobiernos y los estados del mundo, pues estamos un poco a la expectativa, ya no tan a la expectativa porque ya estamos viendo las órdenes ejecutivas, sino más bien a cómo se van a instrumentar y cuáles van a ser los márgenes de maniobra para negociar y para preservar lo bueno que ha tenido el orden internacional hasta ahora y cambiar lo que no esté funcionando.
Embajadora, gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarle.
Igualmente, Carlos, y pues a ver, tú allá traes el pulso de cómo lo están viendo también en Estados Unidos.
No, sí, las calles están vacías hoy en Washington, hace un frío tremendo, pero políticamente está ardiendo esto, embajadora.
Ardiendo, sí.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Marta Bárcena fue embajadora de México en los Estados Unidos, fue la primera embajadora del régimen de López Obrador.